tal, Gutiérrez? ¿Cómo estás?
Hombre, muy bien.
Estupendamente, ¿no?
Fenomenal.
Hoy las tres patadas para el banco están nada más que dos, porque la tercera está recibiendo un premio.
¿Un premio?
Un premio le están dando en este momento a Naranjo.
Oye, pues mira.
Bueno, dentro de un ratico a la una se lo dan.
Fíjate.
Del instituto de su pueblo, donde él estudió, fíjate tú. Lo que tiene es ser fuerza viva.
Claro, claro.
¿Entiendes?
Yo que soy de Madrid, pues no, mi instituto no se acuerda ni...
Claro.
Ni las piedras.
Bueno, bueno, tú no digas de este agua no beberé, ¿eh? Posiblemente tengamos alguna sorpresa. No digas nunca que no. Mira, hablábamos del volcán de Kilauea, en Hawái, lo comentaba Carlos Herrera, y hacía referencia a una película que a mí me encantó, Los Descendientes. Me pareció una película maravillosa. George Clooney me parece que está fantástico. La historia me interesa muchísimo. Y esto. La banda sonora de la película, maravillosa. Malama pono e uhe uhe ne kapoi pele uhe o ili kau alai lai la uhe uhe. Edgar Panoy, que es un artistazo y que además es un músico reconocidísimo en su país, ¿eh? Y que le daba un toque distinto a la película Los Descendientes. Entre las imágenes de la isla...
Y la música.
La música, la verdad es que te daban muchas ganas de salir corriendo y coger el primer avión para allá. Bueno, hay una persona que se llama Daniel Pastor Galán. Es español, lógicamente, es geólogo y él trabaja en una universidad japonesa. Resulta que el día en el que el volcán Kilauea dice voy a dar aquí tres petardazos gordos,
espectáculo bueno.
Bueno, pues él se encontraba en Hawái casi por casualidad, estaba allí de vacaciones con su mujer y ayer mismo, vamos, ha vuelto a Japón donde, como decíamos, trabaja. Hola Daniel, muy buenos días desde España.
Hola, buenos días.
Daniel, ¿estabas?
Buenas tardes en Japón.
Daniel, ¿estabas por casualidad en Hawái o ya más o menos, a ti que te interesan muchísimo los volcanes, que sé que eres un apasionado de los volcanes, ¿ya estabas detrás de la pista y dijiste, esta es la mía, no me lo voy a perder?
No, estaba por casualidad absoluta. Habíamos cogido los billetes varios meses antes y no había ningún síntoma de que fuese a haber una erupción en breve cuando los cogimos.
O sea que cuando tú llegas ya allí, a Hawái, es cuando te coge la noticia y dices, este espectáculo no me lo puedo perder.
Efectivamente, y fuimos varios días al Parque Nacional de los Volcanes para ver si lo pillábamos con mejor visibilidad y verlo desde distinta perspectiva.
¿Y cómo es ver un volcán tan de cerca y sobre todo ese volcán, Daniel?
Pues alucinante. Yo estaba como un niño en un parque de atracciones o algo así. No, vamos, una cosa espectacular. Pues ves cómo está la lava borboteando en el cráter, con fuentes de lava que, bueno, es espectacular.
Uh-huh. Una actividad muy fuerte, podía entrar en erupción, como así ha pasado, pero fíjate, Daniel, a ti te vemos o te notamos absolutamente entusiasmado con el espectáculo que viste y, sin embargo, muchos de los habitantes de Hawái, a pesar de que están acostumbrados a que este volcán de vez en cuando, este y otros, porque además no es el único que hay en la isla, dé algún que otro susto, empezaron a dejar sus cosas en casa y empezaron a evacuarlos. Tú no querías irte de la zona.
Bueno, yo estuve allí justo el día antes de que empezase la erupción grande. El día siguiente yo ya estaba en otra ciudad cuando se puso en erupción. Al principio me dio un poco de pena, pero luego viendo el panorama pensé que estaba bien, que estuviese en otro lado. No, tampoco me alegro tanto.
Sí, sobre todo porque se pone, claro, se pone uno en los zapatos de la gente que allí vive y la verdad es que, en fin, esto tiene su belleza y tiene su gracia, pero si no estás allí, si tienes que convivir todos los días con este tipo de fenómenos de la naturaleza. Vale. Y luego además es que conllevó también un terremoto, ¿no, Daniel?
Sí, hubo un terremoto justo cuando empezaba la erupción de magnitud 6,9, pero hubo varios también antes, bastantes, que indicaban que iba a haber una erupción. Lo que pasa es que el más fuerte fue justo en ese momento cuando se abrió la grieta por la que empezó a salir la lava.
Uh-huh. Daniel, ¿es habitual estas erupciones tan violentas como este, como se ha producido ahora, o es algo especial en esta ocasión?
Bueno, en Hawái las erupciones son muy, muy habituales. El Kilauea lleva en erupción prácticamente continua desde los años 70. Obviamente hay episodios muy violentos como este último, en el que, bueno, pues ya se ha visto, ya se ven las imágenes, lo espectacular y la cantidad de lava que echa, y hay otros más pequeños, pero más o menos cada unos pocos años hay alguno de este calibre. Uh-huh.
Tú estás especializado en volcanes. Fíjate, hace un ratito charlábamos con Ramón Figueroa, que es un ciudadano que reside en Hawái, él es venezolano, y nos contaba que él vive prácticamente al lado del volcán, porque es una tierra que es la única que se puede comprar y a la que se puede acceder con, en fin, con algo de dinero. No quedan muchas tierras que se puedan comprar allí. Pero, claro, él nos lo cuenta desde el que no, la postura de una persona que no es geólogo, y nos hablaba de la belleza de ese volcán. Para un geólogo, ¿por qué ese volcán es especial?
Bueno, ese volcán es especial porque es, a diferencia de volcanes como por ejemplo el Etna o el Stromboli, ¿no? Estos volcanes europeos, o los volcanes de Japón, donde vivo, es un volcán que es lo que se llama una pluma o un punto caliente. Se podría parecer un poco más a Canarias, pero en concreto este está tan lejos de un continente que lo hace muy especial. Y el tipo de magmatismo que tiene, pues es distinto a los otros volcanes, a los que están en zonas de subducción, como Japón o como Italia. Uh-huh. Eso lo hace geológicamente muy, muy interesante. Otro tema es que además es muy espectacular, porque eso de que esté en erupción permanente y que eche una lava muy fluida, que crea casi como ríos, pues es una cosa que es muy espectacular desde cualquier punto de vista, no solo geológico.
Claro, pero para vosotros eso es un bomboncito, Hawái, porque además de ese volcán, tiene otros submarinos.
Sí, en la isla grande, la isla que se llama Hawái, hay 5 volcanes y 2 submarinos.
Claro, es que esa isla no descansa, vamos.
No, está permanentemente activa y permanentemente creciendo.
Uh-huh. Oye, ¿a qué te dedicas tú en Japón? Decíamos que trabajas para la universidad, pero ¿exactamente en qué?
Habéis dicho antes que era experto en vulcanología, no exactamente. Yo trabajo en tectónica de placas, o sea, trabajo en cómo se mueven las placas tectónicas y sobre todo en el pasado, no en la actualidad. O sea, más bien cómo se movieron hace millones de años y las consecuencias y las causas de por qué se mueven y así. Esa es mi especialidad. Y estoy en Sendai ahora, que es, bueno, famoso por el terremoto y el tsunami de 2011, que también es un sitio geológicamente espectacular.
Claro, y en el tiempo que vives en Japón ya te ha dado para vivir algún que otro meneo gordo, ¿no?
Unos cuantos, algunos meses, incluso todas las semanas hay pequeñitos, y el más fuerte que vivimos es de magnitud 7, que ya se agita la casa bastante y pues es de alguna manera divertido porque sabes que los japoneses hacen muy bien las casas y no se caen, pero...
O sea que tú vas buscando la marcha, ¿eh, Daniel?
Ahí le va la marcha. A Daniel le va la marcha, claramente.
La marcha geológica, sí.
No, no te da miedo nunca, ¿no? Estas cosas no te dan respeto. Creo que te ponen la pila.
No, me gusta vivirlas, pero a partir de cierto momento sí empiezan a dar miedo a todo el mundo, incluso a los que nos gustan estas cosas. Como he dicho antes, los terremotos en Japón uno va más confiado porque sabe que hacen muy bien los edificios, porque saben que tienen terremotos a menudo, entonces están muy bien diseñados para que no se caigan, pero la misma magnitud en otros sitios sería peligroso y no estaría tan contento de vivirlo, seguramente.
Seguramente. Oye, ¿y en Japón qué tal se vive? Bien, ¿no?
Se vive muy bien, se vive muy bien. Es un país divertido, es un país muy agradable en el que se vive bien y, bueno, pues tiene una gran diferencia cultural que al principio pues es un poco chocante, pero luego pues te vas adaptando y es agradable. Y se come muy bien.
Se come bien, sí, señor, sí. Al principio cuesta un poco, pero se come bien, es verdad. A mí me parece un país maravilloso. Bueno, Daniel, oye, pues muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por la suerte que tuviste, ¿eh?
Sí, sí, gracias. Y antes de que me despidáis, ¿sí? quería decir que felicidades, Tom, que es su cumpleaños.
Ah, muy bien, ahí queda ese mensaje. Bueno, Daniel, un abrazo muy fuerte para ti y para tu chica, ¿vale? Y esperamos verte por aquí.
Muchas gracias.
De vuelta, si es que quieres,
sí,
claro está.
De vacaciones.
De vacaciones.
Cuando pueda.
De vacaciones, muy bien. Gracias, Daniel, un beso muy fuerte. Y como te estamos contando, a la 1:30 se presenta el nuevo borrador del protocolo anticontaminación. Son 5 escenarios con medidas más restrictivas. Te recuerdo, el escenario 1 sigue igual, se limita la circulación a 70 km por hora en vía de acceso a la Almendra Central y en toda la M30. Y la principal novedad es que ya en el escenario 2 no podrán circular los vehículos y motos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico, en la M30 y en su interior. Restricción que se va a ampliar a toda la ciudad cuando se suba a escenario 3. En COPE hemos hablado con Juan Barcena, es responsable de contaminación de Ecologistas en Acción. Apoyan este nuevo borrador.
Lo que se ve es que es necesario endurecerlo y lo que se hace es, en el escenario 2, pues se incluye ya lo de que no puedan circular dentro de la M30 los coches sin etiqueta. También habíamos pedido que no se exceptuara a las motos, porque las motos es que emiten quizá menos que coches diésel, pero más que coches gasolina, pues también nos parece bien.
Juan, sin embargo, matiza este punto.
Ya entrando en matizaciones, en el escenario 2 lo que se dice es que en la zona SER no se permite aparcar a los no residentes y ahora se dice, bueno, menos los cero y los eco. Los cero son los eléctricos y los eco son los de gas y los híbridos. Y los coches de gas pues serán algo menos contaminantes que los de diésel, pero también son contaminantes, también emiten NOx. Entonces no nos parece que haya que premiarlo.
Más noticias de Madrid, ya lo sabes, en 20 minutos. Hasta ahora.
Que confunde con su casa y tiene en su colchón apolillado ropa sucia de hace años. Ve a los chicos aspirando pegamento del barato y vive la humillación de saber que los perros viven mucho mejor que él. No sabe si la vida es regalo o es espina que sale. Se dejará morir, morir.
Pues esta es la historia de un empecinamiento, ¿eh? De un hombre tenaz. ¿Cuántas cosas se han movido en el mundo cuando uno dice eso de a que no hay lo que hay que tener?
Y va para adelante.
Y va para adelante.
Con bueno, todo.
Pues eso es lo que le pasó a Jesús Varo. Jesús Varo es el jefe de la policía local de Valvate. Y su tenacidad ha conseguido reunir a un vagabundo de la costa de Cádiz con su familia en un pueblo de Rumanía. Y les advierto que le ha llevado su tiempo, pero que al final lo consiguió. Don Jesús, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, buenos esta días. Historia, Jesús, empieza en 2016, ¿verdad? Que es cuando aparece este hombre.
Bueno, nosotros sí, nosotros aquí en Barbate tenemos conocimiento y vamos, hemos estado interviniendo con él desde el 2016. Después tuvimos conocimiento que llevaba 2 años anteriores, había estado en Conil. zona de Conil.
Y que venía de Zaragoza también, ¿no?
Sí, eso, bueno, eso yo me enteré ya después por la familia, que me comentaron que le perdieron el rastro en Zaragoza. Trabajaba en la construcción.
Bueno, ustedes se dan cuenta de que hay una persona, aproximadamente en 2016, en urbanizaciones de Caños de Meca, que está buscando la basura, ¿verdad?
Sí, él siempre estaba alrededor de los contenedores, vamos. Tenía una obsesión por las botellas de plástico. No sé, todavía no he descubierto por qué esa obsesión, pero siempre tenía botellas de plástico, botellas de cristal. Claro, al principio pensábamos que era alcohólico, que bebía, pero claro, después nos dimos cuenta que las botellas siempre estaban vacías, vamos, lo que buscaba era botellas vacías.
¿Los vecinos se quejaban, Jesús?
Sí, hubo muchas quejas, vamos, a raíz de todas estas quejas de los vecinos, recogieron firmas, porque claro, ya era una situación un poco, vamos, que ellos veían que esta persona, pues, lo que hacía era sacar la basura del contenedor, la dejaba en el suelo, vamos, tenemos vídeos que grababan los propios vecinos y nos lo mandaban, y vamos, era una situación un poco de orden público y de salud pública.
Pero él nunca fue violento.
Él en tan solo una ocasión parece que tuvo un problema con un vehículo, que no sé si le rompió el cristal. Lo cierto es que los compañeros llegaron, se puso un poco agresivo, bueno, acabó detenido, vamos. Estuvieron detenidos, lo presentaron al juzgado y al otro día pues ya se fue otra vez a su zona.
Claro, entonces, hombre, usted lo que piensa, vamos a tratar de solucionar este problema, porque el primer contacto que usted tiene con Carol, y que así se llama este señor, es precisamente para identificarle, ¿no?, para tomar cartas en el asunto, de manera policial. Pero usted no se queda ahí, ¿por qué? ¿Por qué le sigue dando vueltas al tema?
Porque, bueno, nosotros conocemos de antemano ya que estos problemas son problemas sociales y que es difícil de una solución, porque ningún organismo pues quiere saber nada, porque nosotros tiramos de los servicios sociales, en verdad, pues viene el psicólogo, habla con él, pero nos dice que no puede hacer nada, porque claro, tampoco hay sitio donde meterlo. Para declarar una incapacidad también es un mundo aparte, hay que, para declarar incapacidad lo tiene que valorar. Mucha historia. Entonces, nosotros sí teníamos experiencia por otros temas que hemos tratado. Y, vamos, yo se lo dije al concejal, que esto era un problema porque quería hablar con el subdelegado del gobierno, querían buscar una alternativa. Pero, claro, yo sabía que esto era para nada. Aquí la solución tenía que partir de que alguien se implicara, que viera un poco de dónde la procedencia. Y por ahí empezamos. Es que, claro, la idea era saber si había algún familiar cerca. Claro que nosotros, lo primero que preguntamos fue en Conil, que yo sabía que, por la identificación que tenía, que salía en Conil, los compañeros de Conil, a ver si tenían referencia de algún familiar o si esta persona hubiera estado con nadie. Y ya a raíz de ahí, pues ellos dijeron que no, que este hombre es la misma circunstancia que aquí en Los Caños, que no sabían nada, ni de dónde había salido, ni nada.
¿Pero ustedes ya sabían que era rumano?
Sí, bueno, lo sabemos porque él lo manifestó, que es rumanía, pero tampoco tenía pinta de rumano, vamos, que era un poco ahí a la suerte, ¿no? De decir, bueno, pues venga, vamos a probar. Entonces, claro, me dio por hacerle un oficio al consulado de Rumanía y explicarle la situación de esta persona. Que teníamos una persona con un nombre y un apellido y una fecha de nacimiento. Una fecha de nacimiento que también nos bailaba, que era entre el 78 y el 79. Y, hombre, yo creo que también la suerte estuvo ahí de nuestra mano, porque resulta que el padre se llama igual que él. Como tiene el nombre y el mismo apellido que él. Porque a él, por lo visto, lo han dado por fallecido en Rumanía. No sé si es que porque han pasado 10 años. Lo cierto es que sí, claro, si el padre no se hubiera llamado igual, yo ahora pienso que lo mismo no hubieran dicho que no hay ninguno.
Claro. Porque, entonces usted le escribe al consulado, ahí le dan un teléfono.
Me dan un teléfono y una dirección postal del pueblo donde vive esta familia. Me dicen, hemos localizado al padre del señor Molca. Y esta es la dirección y este es el número de teléfono. Entonces, es verdad que el teléfono había algún error y entonces pues me dio por escribirle una carta a los padres, por correo ordinario. Escribo una carta explicando toda la situación, que esta persona está en desamparo, que está mal viviendo, que hay mucha, vamos, los vecinos están un poco quejosos por la situación de él, y se lo pongo así, y le pongo mi teléfono de contacto y una dirección y un correo electrónico.
Claro.
Y la casualidad eso de que ya, vamos, pasaron una semana más o menos y me llamaron de Rumanía.
Uh-huh. Claro, usted la carta, Jesús, la escribe en castellano, en español.
Sí, que precisamente estaba pensando yo, hablando con el teniente, de traducirla. Digo, bueno, lo mismo la podría mandar también traducida por si no la han entendido. O sea, y fue en ese espacio de tiempo de que pensando en hacerla cuando me llamaron de Rumanía.
¿Y le hablaron en castellano?
Sí, porque hay un tal Mario, que es amigo de la familia, que vive en Madrid, bueno, que trabaja en Madrid, y claro, tuvo la suerte de que fue el que vio las cartas y claro, se lo enseñaron.
Claro. Madre, bueno, y a partir de ahí empieza el contacto y llegan ustedes a la familia y lo primero es una videoconferencia.
Sí, claro, ya la familia, una vez que ya vieron la foto y dijeron que era él, pues ya la familia lo que quería era hablar con él.
Claro.
A ver cómo podíamos organizar un encuentro y hacer una videoconferencia.
Uh-huh. Pero no aparece.
¿No aparece cómo?
Caroli, al principio no aparecía, ¿no?
No, bueno, es que Caroli no tiene un domicilio fijo.
Ya.
Caroli deambula de la zona de Caños de Meca hacia, no sé si conocéis la zona,
¿sí?
desde aquí, desde Caños hasta la playa del Palmar. Bueno, el primer día lo encontramos en el Palmar.
Ya.
El primer día que fuimos a buscarlo, ya lo encontramos en la zona del Palmar. Y claro, es que él suele andar por la carretera. Él va por el sur de la carretera, que vamos, que ahora, yo no sé cómo lo han atropellado, porque él suele andar de noche, de día. Incluso nosotros lo encontramos por la madrugada, allí echando agua a la carretera. Uh-huh. O sea, que era difícil, muchas veces hemos salido a buscarlo y no lo hemos encontrado.
Ya, yeah, claro. Bueno, lo encuentran ustedes, Jesús, lo lavan, lo asean, sí. Le cortan el pelito para que se pudiera hacer las fotos para los documentos, ¿no? Para prepararle para la vuelta.
Sí, bueno, más que nada lo duchamos y lo cambiamos de ropa y él muy contento, que en principio parecía que iba a reaccionar mal, pero parece que estaba esperando que alguien hiciera eso.
Bueno, iba a viajar el 5 de mayo,
Iba, sí.
Le puso usted una cama para que durmiese en los calabozos.
Sí, le preparamos.
Porque no, que, claro, porque usted no quería que se fuera ya, otra vez, ¿no?
El problema que tenemos aquí, que yo es lo que un poco me tenía, que era que la administración no tiene capacidad para custodiar a una persona de esta.
Claro.
No es un caso que se dé todos los días, pero es que muchas veces pues tenemos situaciones que hay que alojar a una persona y,
claro, claro.
Y sobre todo si está trastornada, pues no es lo mismo que una persona normal, que tú a lo mejor pues, le buscas un hotel, pero esta persona ni podía ir a un hotel ni había ningún sitio donde pudiera estar controlado 24 horas.
Bueno, se les escapa otra vez.
Sí, bueno, estando aquí la jefatura se nos fue y bueno, lo localizamos gracias a Dios, porque ya estaba oscureciendo y...
Claro.
Y claro, pero bueno, ya lo localizamos y ya, pues, hombre, ya procuramos que la vigilancia fuera más extensa.
Sí, pero hubo otro baño, ¿no? Otro baño. Otra limpieza, sí, bueno. Porque claro.
Tuvimos que otra vez que bañarlo, cambiarlo, bueno, bien, pero claro, ya teníamos la cosa de a ver cómo se iba a comportar, porque eran 12 horas allí metido en un sitio, claro. Donde él no conocía y... Pero bueno, bien.
Pero viajó.
Sí, llegó a las 10 de la mañana, bueno, durmió toda la noche y se portó bien, vamos, los compañeros de por la noche me dijeron que no había habido ningún problema y nada, y ya por la mañana pues lo montamos en el coche, preparamos las cositas por si había algún problema y el viaje.
¿Y ya está
allí? Claro, el viaje era ya también una incertidumbre porque él no está acostumbrado a montarse en un coche. Él se mareó, de los caños aquí se mareó y los caños aquí tenemos 9 kilómetros.
Ay, pobrecillo, por favor.
O sea, ya era un poco a ver cómo vamos el viaje, cogimos bolsa por si le entraba fatiga, ropa para cambiarlo por si...
Claro, por la fatiga,
y,
sí.
Y ya luego pensando, digo, bueno, y si nos paran en un control ahora y venga esta persona, bueno, las explicaciones que habrá que dar.
Bueno, pero ya está en Rumanía, ¿verdad?
Pero ya teníamos el documento de viaje, claro, sí. ya claro. Pues, bien.
¿Y ya está allí?
Sí, está bien. Además, yo esta mañana le he mandado un WhatsApp a la familia y me han dicho que está bien, que están esperando el martes para sacar la documentación. Porque, claro, ese es el problema que tienen en Rumanía, que allí sin documentación pues no pueden ir al médico, porque ese hombre lo que necesita es un tratamiento, ¿no?
Claro.
Yo creo que con un tratamiento se puede recuperar, porque lo que tiene es un trastorno,
claro.
y supongo que con un tratamiento pues mejorar.
Bueno, Jesús, pues ha sido largo, pero lo ha conseguido usted, ¿eh?
Sí, bueno, yo como siempre digo... Para mí no ha terminado porque yo seguiré en contacto con la familia y espero que este hombre se recupere. Porque el primer día que llegó a Rumanía, se escapó allí. Y lo encontraron a las 11:30 de la noche. Que se le escapó a los padres y, bueno. Y claro, ya me preocupó un poco el médico, claro. A ver si ahora se va a escapar y...
No, madre mía. Bueno, Jesús, pues de verdad, pues gracias de parte de todos. Además de que él supongo que también estará agradecido y su familia también. Pero, hombre, estas historias, gracias a su tesón, a su tenacidad, pues merecen mucho la pena. Jesús Baro, que es jefe de la Policía Local de Barbate. Un abrazo muy fuerte, Jesús.
Gracias, igualmente.
Y otro para toda su gente allí en la comisaría.
Venga, gracias.
Bueno, lo que es la gente buena, ¿eh? La gente ¿ahí? Buena. Juramento.
Tuvo planes como los que tiene un cristiano de verdad.
Enseguida el contestador automático de Herrera en COPE, 915223379.
En la mano, por barrancas de Belgrano. Y aunque se murió hace 4 días, él lo quiere revivir, lo quiere revivir. Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay muchos seguros de hogar, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los vecinos, hay muchos, pero que cada martes te dejen un trozo de pastel de zanahoria increíble, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro? Como el agua.
¿Dónde las dan?
Eso me parece bien.
Las toma.
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Fin de semana, Steven Seagal. Vengador y venganza ciega. El sábado y domingo por la noche, Cine sin cortes en 13.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
¿Y qué nos han contado? ¿Qué han dejado? ¿Qué mensajes tenemos?
Bueno, Navarro, seguro que tú tienes algo, un alimento, una bebida que sabes que te sienta como un tiro. Sí. Y aún así llega ese día. En el que te tiras de cabeza, te pones hasta la oreja. Bueno, pues eso le pasó a Susana el día de su boda.
En mi caso fue terrible porque me sienta muy mal el champán. Y entonces hacía un día de mucho calor, el día de mi boda, era 24 de junio, día de San Juan, y venga champán por aquí, celebrar, foto con los padrinos, foto con los amigos, llegamos luego a una discoteca y también champán, súper frío, total, me sentó terrible, total, toda la noche vomitando y nada. Nada, un desastre. Varias veces en el cuarto de baño, terrible. Pero luego nos fuimos de viaje de novios a Canarias y me salió por primera vez una alergia al sol, me llené de granos y me pasé las noches y los días rascándome. Horrible.
Qué bonito, ¿eh?
Es que bonito, qué romántico.
Sí, 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 sí. Bueno, con taller de radio, ¿eh?
Sí.
Con taller de radio.
Sí,
bueno,
señor.
A lo que vamos. ¿Por
vamos
qué salió...
aprendiendo, vamos aprendiendo.
Sí, hombre, algunos ejercicios hay que ir haciendo. Bueno, ¿por qué salió mal su luna de miel? Este ha sido el asunto, la pregunta que hemos hecho hoy en La Fosforera.
Hola, Herrera, buenos días. Bueno, mi luna de miel fue apoteósica. 25 días en Estados Unidos, los primeros 10 días perfecto en Nueva York, una maravilla. Y los otros 10 días habíamos contratado los parques de los parques de Disney en Orlando y ahí empezó mi pesadilla. Caminando esos parques se me hincharon los pies, se me hincharon las piernas, se me pasparon los huevos. Mi mujer que saltando como un conejo por todos los parques porque le encanta, iba para acá, iba para allá y yo atrás de ella que no podía con mi vida. Terminé insolado, terminé con crema por todos lados. Dice, después teníamos 10 días en Miami y ahí quedé en el hotel, tirado, 10 días, sin poder salir de la habitación, sin poder bajar ni siquiera a la piscina.
Bueno, pues, maravillosa luna de miel.
Está bien.
El daño que ha hecho... Que ha dicho Disney y el que nos queda por sufrir. Bueno, este otro oyente encaminó su desastre de luna de miel hacia Francia.
Buenos días, Fósforo. Pues yo siempre me acuerdo de mi luna de miel. Yo me casé a las 12 de la mañana y nada más que terminamos la boda, como fue la boda un poco también como aquel que hizo un poco rápido, porque mi suegra falleció un mes antes y ya luego ya ni hubo convite, se quitó todo. Cogimos carretera y manta y me llevé a mi suegra y a mis cuñados y nos fuimos para Francia a ver a la familia. Es decir, que yo la noche de boda en carretera, viajando por la autopista del Mediterráneo dirección a Francia para llegar hasta Perpiñán, pasado Perpiñán. Y ya está, esa es la noche de boda, para llegar a las 7 de la mañana allí a Francia. Ya luego me desquité en la semana que estuve allí.
Ya se desquitó, ya.
Luego ya la cosa cambió.
Sí.
Bueno, ha echado un ratito con nosotros Javier Frese, director de la película Campeones. ¿Sabéis esos reportajes en los que se ve a la gente cuando sale del cine y habla de la película? Sí. Pues así ha sido el contestador automático.
Fui a ver la película la semana de estrenar porque me lo dijo mi hijo de 13 años que quería verla. Y no he hecho otra cosa mejor en la vida. Salí del cine mandando WhatsApp a todos mis amigos, a la familia. Tenéis que ir a verla, tenéis que ir a verla. Es genial, es genial. Yo creo que es la mejor película que he visto en años. Me sorprendió una barbaridad. Enhorabuena, enhorabuena.
Gracias, Javier, por haber rodado esta película y habernos hecho reír y llorar a la vez a madres y padres que tenemos estos hijos especiales. Y una cosa muy bonita que he visto, que es que matrimonios jovencitos, o sea, parejas jovencitas, han llevado a sus hijos normales, entre comillas, a ver esta película. Gracias de nuevo, Javier.
Y ha sido una fila larguísima, ¿eh?
De no me extraña porque se lo merece.
Que han disfrutado con la película y sobre todo los más jóvenes y los más pequeños. Por cierto, hablando de campeones.
Herrera y Nara, Nara y Herrera. Y yo, a ver si os enteráis que este programa también lo escucha un sevillista. A ver si habláis algo del Sevilla, tío. Que cuando el Betis gana o hace algo, le ponemos las canciones de Eurovisión y esas cosas. Y yo soy sevillista y quiero lo mismo para el Betis. Pero, coño, es que se os está viendo el plumero desde que arranco la radio. Vamos a mirar también por los otros equipos. Que ayer le ganó el Sevilla al Madrid y yo ni lo he escuchado. Lo único que he escuchado, que el Barcelona, que el Barcelona, que el Barcelona. Muy bien, pero que yo vamos a hablar también del Sevilla. Anda, anda que vaya tela.
Ay, en fin. Bueno, vamos a escuchar un dúo, sí. Pero atención porque aparece una artista invitada.
Buenos días, Carlos. Queremos que el próximo día 21 de mayo nos felicites. Somos Martina y Nicolás y cumplimos 11 años.
Ahí está, sí señor.
Apuntado que
gente
era, ¿eh?
Nueva, sí señor, claro que sí. Se quedan con Herrera en Cope versión cercanías.